La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre, siempre,
siempre. Oviedo, buenas noches.
En la cadena Ser... Hora 25... con Aymaro Pretos.
Teníamos muchas ganas de venir a Oviedo y veo que ustedes tenían también muchas ganas de ver Hora 25 para los oyentes que están fuera de este Hospital Universitario Central de Asturias. Les cuento que estamos en el salón de actos del hospital, esto es enorme y está hasta arriba de oyentes de Asturias, de toda Asturias, no solo de Oviedo, de toda Asturias, que quieren acompañarnos esta noche y yo de verdad se lo agradezco muchísimo. Hoy vamos a hablar de sanidad pública, con los profesionales de este hospital que cumple 10 años, pero antes... Como siempre en Hora 25 vamos a desplegar la mesa del análisis, de la información y del análisis. Hoy con Valentina Martínez Ferro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Daniel Fuentes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Y Daniel Bernabé, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es viernes 18 de octubre y hoy hemos visto un nuevo ejemplo de cómo la justicia se protege. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella que el presidente Pedro Sánchez presentó contra el juez Juan Carlos Peinado, que es el juez que está llevando el caso de la esposa de Pedro Sánchez, la investigación sobre Begoña Gómez. Sánchez, saben los oyentes, que este verano... a través de la abogacía del Estado, se creyó contra Peinado por prevaricación porque el juez le obligó a declarar en persona en la Moncloa cuando la ley dice que el presidente del gobierno puede hacerlo por escrito, cuando es sobre un tema que ha conocido en calidad del presidente del gobierno. Dicen los jueces, esto no tuvo por qué conocerlo en calidad del presidente del gobierno. Hombre, obviamente el supuesto tráfico de influencias del que se acusa a Begoña Gómez solo tiene sentido si trafica con influencias por ser la mujer del presidente del gobierno, si no, no habría influencia sobre la que traficar. Bueno, tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los tres conservadores, han dicho hoy que no cabe esa denuncia, la han rechazado. Y es curioso porque lo han hecho con un auto durísimo y hay un punto que ya ni siquiera hay disimulo en ese sentido, ¿no? Hay un momento de la querella inicial en la que la abogacía del Estado dice... puede tener influencia algunas resoluciones judiciales en la política. Y los jueces dicen, asiste la razón a la abogacía del Estado cuando recuerda la influencia que pueden tener algunas resoluciones judiciales en el devenir político de un país. Hay ejemplos no tan lejanos en el tiempo. Puntos suspensivos. No lo dicen los jueces, obviamente no lo dejan por escrito, pero se están refiriendo a la moción de censura que acabó con el gobierno de Rajoy. Lo que pasa es que no dan el paso de ponerlo por escrito. Son tres jueces conservadores diciendo, sí, sí, hay ejemplos no lejanos de la influencia de las resoluciones judiciales en el devenir político. Y luego dirán, Bernabé, que somos los periodistas los que ponemos la etiqueta de jueces conservadores o jueces progresistas.
Sí, sobre todo porque creo que sobre todo esta parte del auto... no sé si a propósito, no sé si con casi, bueno, ya que esos puntos suspensivos están ahí, en literatura el punto suspensivo da la interpretación de ese final, lo que nos están diciendo es que esto fundamentalmente es, bueno, pues una forma de emular aquello que sucedió a Rajoy cuando tuvo que testificar delante de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Porque fundamentalmente todo esto que estamos viendo, este caso en torno a Begoña Gómez, que Peinado ha llevado adelante con un proceso completamente disparatado, donde hay que recordar que no ha hecho caso a los informes de la UCO que tanto se han reclamado para otros casos, ¿no? Que admitió una querella de organizaciones ultraderechistas, donde bueno, pues, estaba basada en recortes de prensa que algunos de ellos eran directamente bulos, y donde ha tenido pues, una serie de procesos que al final han llevado a concluir que prácticamente, como él mismo admitió, lo que estaba era investigando a la mujer del presidente del gobierno desde el año 2018, desde que este lo era. Eso al final tiene un carácter evidentemente prospectivo. La cuestión es que lo que estamos viendo es que cuando un juez sale de pesca, de acuerdo, aunque luego no encuentre peces en el río, la acción que ha llevado a cabo sirve para que esa escenografía provoque algo. ¿Y qué era lo que se quería provocar? Pues efectivamente la imagen del presidente del gobierno que posteriormente se filtró a los medios, precisamente también en una semana donde la palabra filtraciones está siendo muy importante.
Valentina.
Bueno, yo lo que creo es que es muy difícil empezar juzgando a los jueces, ¿no? Que tenemos que decidir si los jueces nos gustan o no nos gustan, no en función de lo que dicten, ¿no? Sino respetando en todo caso lo que dicen, y son los mismos jueces que ayer o anteayer pues impusieron una pena a un ministro del Partido Popular de 10 años y de 25 millones, creo, de
multa,
de,
sí, a Zaplana.
Multa a Zaplana, ¿no? Efectivamente, este es un auto que es demoledor. O sea, cuando uno lee lo que han escrito los jueces aquí, creo que tiene mucho también de defensa del propio Poder Judicial. De hecho, hay el final de todo, ¿no? Del auto lo que explica es cómo los poderes del Estado, no solamente la presidencia del Gobierno es un poder del Estado que tiene que cumplir la ley, sino todo el resto de poderes del Estado, refiriéndose sin duda alguna pues al presidente del Gobierno, ¿no? Y yo creo que sí que es muy importante que no desmerezcamos el auto simplemente por el hecho de que es un auto hecho por jueces conservadores, que de alguna manera se pretende, ¿no?, dejar esa influencia de como si tuviese un valor menor por el hecho de que fuesen jueces conservadores. Creo que lo que hay que hacer es leerse el auto para entender qué es lo que está pasando y por qué la justicia tiene que llegar a decir, o por qué los jueces tienen que llegar a decir en un auto, que la abogacía del Estado, que, ojo, no es poca seria como institución, ha sido, de alguna manera, ha ido más allá de donde debía, sabiendo que estaba yendo más allá.
Daniel.
Yo creo que esto hay que enmarcarlo en una estrategia de politización de la vida judicial, en la que es muy fácil perderse, porque incluso los que queremos seguir el día a día de estos casos, la verdad es que cuesta diferenciar el grano de la paja, leer hasta los últimos puntos suspensivos de la última resolución. Ayer mismo, ¿no? Especular con filtrar supone una base para una posible imputación, y hoy mismo, apenas 24 horas después, en este último auto, la filtración es una mera especulación, ¿no? Son casos distintos, es verdad, pero quiero decir con esto que ¿a dónde nos lleva este debate que es técnico, que es político, que es muy farragoso y que a veces es sucio? Nos lleva a perder la confianza en el sistema judicial, y a mí me gustaría poner algunas comparaciones. No, es que hay que confiar siempre en lo que dicen los jueces, es que hay que respetar siempre lo que dicen los jueces. Claro, cualquiera que se oponga a esto, pues va a pasar por mal ciudadano, ¿no? Y va a ser señalado. Pero todos sabemos que hay policías que abusan de su autoridad. Todos sabemos que hay científicos que hacen trampas. Tenemos, por ejemplo, el caso del rector de la Universidad de Salamanca. Todos sabemos que también hay periodistas que mienten. Y desgraciadamente también hay jueces que prevarican, y yo creo que esto es una realidad. Negarnos a que exista esa posibilidad y que dentro de este juego de judicialización de la vida política esa sea una opción, creo que es no querer ver la realidad. Y para mí ese es el verdadero problema, más allá de que el ganador en un contencioso pueda ser Partido Popular o pueda ser el Partido Socialista. El problema es que por el camino nos estamos llevando por delante la confianza en la justicia, porque hay actores que no están cumpliendo con su cometido, que quieren...
Claro, pero es que decir eso es como decir que estos actores, los de los que estamos hablando, que es el auto de estos jueces, no lo están haciendo. Entonces, a mí me parece, lo que dice este auto es sobre una querella que pone la abogacía del Estado el día a la salida de la
el día que el juez peinado va a la Moncloa
y después de la interrogación. Y una de las cosas que dicen es, ¿cómo saben ustedes? Y por eso le llaman presunción. ¿Cómo saben ustedes lo que se le iba a preguntar al presidente del Gobierno si el presidente del Gobierno se ha ajustado y en cumplimiento de...
Se negó a declarar.
Se negó a declarar por hacerlo precisamente, porque eso, en calidad de testigo, te puedes negar a declarar por ser tu mujer la implicada en el caso. Entonces, una de las causas que dicen en el auto es, están ustedes... inventándose de alguna manera, ¿no? Están ustedes forzando porque no hay... Lo primero, el presidente del Gobierno, a pesar de ser presidente del Gobierno, como contabas tú al principio, también es ciudadano, y no hay manera de escindir esas dos condiciones. Y la información la puede tener por alguna de las otras facetas que no son necesariamente presidencia de Gobierno.
Pero estaremos de acuerdo en que es imposible que haya tráfico de influencias por parte de su mujer salvo porque es la mujer del presidente del gobierno, sino con qué influencias iba a traficar Begoña Gómez.
Precisamente por eso, como no es escindible ninguna de las dos características, no puede ser que no le puedas preguntar por el hecho de ser presidente de gobierno y marido de Begoña Gómez.
Pues que a mí me parece que la cuestión al final es que podemos liarnos en el puzzle jurídico, porque al final lo jurídico, y esto lo saben bien abogados y fiscales, es con piezas idénticas, formar diferentes imágenes de acuerdo a cómo tú interpretas exactamente la ley. Y al final, sí, en la cuestión jurídica en sí mismo, pues claro que podemos, como hace este auto, buscarle el encaje a lo que ha hecho Peinado. Pero objetivamente, ¿qué es lo que se obtuvo? ¿Se obtuvo a Pedro Sánchez diciendo en una portada, sí, es mi mujer? Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo desde mi punto de vista es que desde hace, en los últimos años, hay un movimiento dentro de la justicia que yo no sé si los propios jueces están dando cuenta de que se están comportando como actores políticos, como si ellos, además de impartir justicia de acuerdo a unas leyes, fueran el freno de emergencia contra lo que consideran una forma de gobernar que no le viene bien a España. Y esa no es su función. Ese es el problema.
Yo no estoy de acuerdo. Es que me parece peligrosísimo que de verdad pongamos en cada una de las sentencias que no favorecen la sombra de la duda. Y esa sombra de la duda no son los jueces los que lo hacen. Lo que hacen es interpretar la ley, evidentemente. Para eso están.
Valentina, pero esto es como si ahora me dicen que el rector de la Universidad de Salamanca, es que me parece poner la sombra de la duda en su currículum. Es que hay que poner la sombra de la duda y aquí hay...
¿Pero por qué? Pero el juez Peinado tiene sombra de duda.
Es que,
estos
no,
tres jueces tienen sombra de
es
duda.
Es que yo no quiero focalizar a un juez...
No, estamos hablando de este caso.
Sí, pero de no de este... del conjunto
este
de
auto.
Casos. No, esto nos retrotrae a la sentencia del procés. Esto empieza en la sentencia del procés. Y desde entonces hay una guerra en la judicatura utilizando sus herramientas para ejercer de actores políticos.
La pregunta es, si hoy estos tres jueces hubiesen dicho...
Que me da igual, que yo no me
focalizo... Querella, es que claro...
Es que me da igual esta querella. Yo lo que veo es un proceso de judicialización de la vida política desde la sentencia del procés, donde hay determinados jueces e instancias judiciales que se creen con una misión o creen que tienen una misión política superior, que es la de hacer justicia, de acuerdo con unos principios. Esa no es su misión. Un juez no tiene que hacer justicia. Un juez tiene que interpretar la ley y aplicarla.
¿Qué es hacer justicia?
No es hacer justicia. La idea que yo puedo tener de justicia no tiene por qué ser la tuya. Y la sentencia del procés puede ser un buen ejemplo. Yo puedo considerar. A mí me parece injusto esta sentencia. A mí creo que el Código Penal es muy blando. Eso es justicia. Y como no existen consensos, los firmamos en unas leyes. Y la misión de los jueces es interpretar
aplicar
las leyes, aplicar
claro.
La ley. Y muchos de ellos no están interpretando la ley. O lo que están haciendo es...
¿Pero cómo puedes decir eso?
Están queriendo hacer justicia, que es distinto. Los justicieros no son jueces.
Valentina.
No sé, es que me parece peligroso porque
lo que
creo es que hay que decidir entonces en qué situación
lo es.
Es justicia y no es justicia.
Venga, en este marco, termina la semana en la que el fiscal general del Estado nos ha dicho que va a continuar en el cargo a pesar de que el Tribunal Supremo ha empezado a investigarlo, ha anunciado que lo va a investigar por la supuesta filtración del correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, a través de su abogado, reconoce que defraudó a Hacienda 350.000 euros. Yo os pregunto, ¿puede seguir en el cargo el fiscal general del Estado? ¿Es sostenible que Álvaro García Ortiz siga siendo fiscal general del Estado mientras el Tribunal Supremo lo investiga? Bernabé Fuentes.
Yo creo que sí, no veo... Para empezar, no está imputado. Si estuviera imputado, pues probablemente, incluso aunque fuese injusto, y volvemos al mismo debate, incluso aunque fuese injusto, podría ser injusto, claro que sí, podría ser injusto, pero a lo mejor se puede dar que en su condición de imputado puede haber un conflicto de intereses, de influencia, decir, pues mira, aunque sea injusto, resulta que me veo forzado, o lo más responsable es que, aunque la ley no me obligue, lo más responsable es que yo opte por dimitir. Pero no estamos en ese caso. A día de hoy no está imputado. Y vuelvo a lo mismo. O sea, aquí también hay, también hay mucha hipocresía. ¿Quién filtra las sentencias del Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, por Dios. El Tribunal Supremo, por Dios. ¿Es quién está filtrando? Esto lo sabemos y lo saben los periodistas que trabajan desde hace décadas en ese mundo. Por lo tanto, lo que hay es una hipocresía absoluta en torno a esta cuestión. ¿Qué filtraciones son las buenas y qué filtraciones son las malas? ¿Cuáles valen y cuáles no valen?
¿Hay intencionalidad política? Del Estado, no.
¿Hay, hay intencionalidad política en todo esto. No podemos mirar al
lado. Fiscal, el fiscal general del Estado revelando secretos cuando es el que vela.
¿Pero a ti te consta que eso haya pasado?
Bueno, lo dijo. Él llegó a decir en un comunicado que él se hacía responsable.
La nota de prensa no es una filtración, es un documento oficial.
Pero es la nota de prensa en la que explica de dónde sale todo eso.
Sí, pero lo que se está investigando ahora en el Tribunal Supremo es el correo electrónico previo que adelantó la cadena SER la noche anterior, que el documento, la filtración del documento, no la nota de prensa del día siguiente.
Y lo que van a investigar, o sea, ¿cuál es la situación en la que tenemos al fiscal general del Estado ahora mismo? Que los que tienen que hacerle preguntas al fiscal general del Estado son sus subordinados, ¿no?
Sí, sí, la fiscalía va a tener que pronunciarse
sobre
la situación jurídica de su jefe.
Con lo cual, creo que es suficientemente, suficiente razón independiente.
Valentina, pero entonces no habría fiscal general del Estado que pudiera aguantar en su cargo.
Perdona,
desde el momento que se monta una causa así de endeble por una supuesta filtración que no es demostrable. Ah, te voy a imputar para investigarlo, pero por el camino ya estás fuera.
Piensa que este fiscal general del Estado fue declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial.
No muevas la portería, me estás moviendo la portería.
Claro, muevo la portería porque es exactamente lo mismo.
Porque estás haciendo una evaluación política como ese en concreto fiscal general no te parece idóneo, entonces argumentas que puede ser imputable.
Yo no estoy diciendo lo que estabais diciendo vosotros con los otros jueces, no. Yo estoy hablando del caso del fiscal general del Poder Judicial, que es uno, nombrado como fue nombrado. Es que claro, la historia así cogida
¿De qué estamos hablando? De que la situación del fiscal general ahora mismo es endiablada.
Es tremendamente endiablada,
por supuesto, porque es lo que se buscaba. Porque esto es la maniobra de Miguel Ángel Rodríguez para transformar el caso de fraude fiscal de García Amador, la pareja de Ayuso, en el caso del fiscal general del Estado. Ayer mismo, y esto a veces hay que mirar un poco con perspectiva lo que está ocurriendo, Tellado decía que hay que acabar con este gobierno por todos los medios a nuestro alcance. Esto se llama desestabilizar el propio Estado, que es lo que está pasando cuando se pone una institución como la Fiscalía en un momento tan complicado. Y recuerda poderosamente a cuando a finales de los años 90 Ansón reconoció que para tirar a Felipe González se había llegado a desestabilizar el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me parece que tenemos que mirar este caso con una perspectiva diferente, política también, porque creo que únicamente a veces nos dejamos arrastrar esos trampantojos que estos pintores de brocha gorda, como Rodríguez, ponen encima de la mesa. Hay que recordar el por qué se produce este fraude fiscal, porque ustedes recuerdan cuánto se llevó este señor, el novio de Ayuso. Pues una persona que gana el salario mínimo tardaría 125 años en ganar los 2 millones de euros que este señor se llevó por una operación de compraventa de mascarillas. Y resulta que de esos 2 millones de euros que gana de una manera tan sencilla, comete un fraude fiscal. Hombre, podemos deducir que es un tipo muy egoísta, pero desde mi punto de vista hay algo más, que es lo importante. Hay una tercera empresa que se sitúa en esa operación de intermediación. Y cuando tú pones dos empresas intermediando es porque normalmente no quieres que una de las partes sean relacionadas con el comisionista. ¿Y por qué no quieres relacionarte con el comisionista? Porque en esa operación había un señor que se llamaba Fernando Camino, que es presidente de Quirón, una empresa que tiene amplísimos contratos con la Comunidad de Madrid. Por cierto, el novio de Ayuso, unos meses después de esta operación, compra una empresa de la mujer de Fernando Camino que valía 3.000 euros por medio millón. Algunas veces los que firman y dicen que se han llevado un dinero son solamente el puente para que ese dinero vaya. ¿Por qué esta forma de operar es importante? Bueno, pues que se vea cómo las empresas de estos señores, Quirón Salud y las empresas de la pareja de Ayuso, han operado en Madrid. Y esto es importante precisamente porque Ayuso es quien pone siempre encima de la mesa la colaboración público-privada, incluso también en la sanidad. Al final, ¿qué estamos viendo? Que el dinero público de la Comunidad de Madrid está yendo a financiar este tipo de operaciones, es el aceite que lleva adelante este tipo de operaciones. Desde mi punto de vista, es por eso por lo que se pusieron tan nerviosos. Porque un caso de fraude fiscal, que sí es grave, al final tú lo puedes solventar diciendo que te habías equivocado, que no sabía, que me equivoqué, que mi gestor. Pero cuando resulta que has operado más veces de esta manera y resulta que estás viviendo en una casa que te ha pagado el asesor fiscal del novio de Ayuso con una empresa que no tenía capital para pagarlo con 1 millón de euros, a lo mejor tienes problemas.
Martínez Ferro.
Esto no es mover la portería, esto es mover el campo entero. O sea, esto qué barbaridad.
Poner en contexto lo que ha ocurrido. Valentina,
la pregunta era, o sea, de verdad. La pregunta era sobre el fiscal general del Estado. Y hemos ido a hablar del novio de Ayuso y de la empresa pantalla de no sé quién. O sea, ¿quién está nervioso? Es que no puede ser.
Nunca hay que dejar que la te pregunta... sitúen la portería personajes como Miguel Ángel Rodríguez, que ese es el problema que tenemos en este país.
Es pobre Aymar el que lo ha hecho. La pregunta es Aymar.
A ver, termina la semana en la que las protestas de este domingo por una vivienda digna han puesto las pilas a los partidos políticos. Hay un temor real, sobre todo en los partidos del gobierno, a que la indignación por el estado de la cuestión de la vivienda termine cristalizando en algún tipo de protesta, de medida de protesta, de que se canalice de alguna manera. Y a eso ha contribuido a calentar los ánimos y mucho 10 segundos de televisión, que fue en El Hormiguero, cuando una tertuliana dijo aquello de la tiranía del inquilinato y no sé cuántas chorradas más. ¿Existe el riesgo? ¿Creéis que está justificada la preocupación ante el riesgo a que crezca algo de esa indignación? Fuentes.
Yo creo que sí. Y ahora sí que hablo ya exclusivamente como economista. Cuando uno ve los números del mercado de la vivienda, hay una tensión como pocas veces en la vida. Hay un dato que todos podemos entender muy, muy fácilmente. Se están creando más aproximadamente en España entre 200 y 300.000 nuevos hogares al año, mientras que el aumento de la oferta en el mercado inmobiliario global es de unas 100.000 viviendas. Estamos hablando, por lo tanto, de que anualmente entran al mercado de la vivienda entre 100 y 200.000 nuevos hogares que no tienen vivienda a la que acceder. Esto es una presión, en primer lugar, sobre los precios de manera objetiva, pero sobre las relaciones de poder también, ¿no? Entonces, aquí existe, yo no sé cómo, no puedo ver el futuro, pero yo creo que sí existe un riesgo no menor, pues a que tengamos a lo mejor un movimiento como el del 15M. ¿No? El 15M nace como enmiendas. Bueno, nace a raíz de la crisis de 2008, años después, como enmiendas a un tipo de políticas, una generación que se siente fuera del entorno. Oye, ¿yo qué papel tengo en todo esto? ¿No? Si yo solo venía aquí a trabajar, a estudiar, a formarme, a emanciparme, a tener una vida, un proyecto vital, a comprarme un piso, y esto se me ha roto, ¿no? Y generacionalmente lo pensamos o lo pensaron muchos de los que participaron en el 15M. No sé si tan extremo, pero sí creo que se pueden dar las condiciones para que haya efectivamente un malestar creciente en torno al tema de la vivienda.
Valentina.
Sí, yo también lo creo que es uno de los temas más fuertes del momento y que va a ser uno de los temas que va a marcar y uno de los que deberíamos estar hablando si la cosa de la polarización
no
solamente nosotros, sino políticamente, que debería de ser uno de los temas sobre los que habría que estar legislando, sobre los que habría que estar buscando soluciones en serio, no solamente intentando no llegar a acuerdos, que es lo que verdaderamente estamos haciendo todo el rato, ¿no? A ver cómo hacemos para no llegar a acuerdo de ninguna manera. Y uno de los datos que yo creo que es muy relevante también, siguiendo con lo que tú estás diciendo, es que en los últimos años han salido el 18% de la vivienda en alquiler ha salido del mercado. Y esto que es, pues eso, como un 20% de vivienda que antes estaba en alquiler, que hace 10 años estaba en alquiler y que hoy siguen existiendo esas viviendas, no es que han desaparecido, pero que se han retirado del alquiler. Una, para entender por qué ha pasado eso, porque eso nos daría, es una vivienda que si está ahí podría volver a ponerse y sería una solución inmediata. Muchas de las soluciones, tanto la liberalización del suelo como la construcción, pues son soluciones que van a largo plazo. Y entender el qué ha pasado con ese 18% y cómo poder estimular que esa vivienda se vuelva a poner en el mercado, que creo que es uno de los problemas más importantes que tiene, no solamente la gente joven, o sea, es que el acceso de cualquier persona en esta edad media, entre los 35 y los 50, en los que nos encontramos tantísimos boomers.
Sí, entre los 15 y los 50 también, ¿no?
Hay una paradoja por comparar este momento con el de 2008 y los años previos. En los años previos a 2008, el problema es que el aumento de los precios incentivaba la construcción y al final nos encontramos con que había muchas o demasiadas casas para el número de hogares que había. Estamos viviendo algo que es paradójico y que es lo contrario. También vemos un incremento de los precios, pero ese aumento de los precios no se está traduciendo en un aumento de la oferta.
¿Y eso, como economista, te lleva a decir que la burbuja entonces no va a pinchar nunca?
todas las burbujas pinchan. De las pocas certezas que tenemos los economistas sobre una burbuja es que todas pinchan y cuanto antes se pinchen mejor, porque las consecuencias, los daños colaterales que generan son tanto mayores cuanto más tardemos en pincharlas. Insisto, lo paradójico es que crece el precio, pero el precio no está incentivando a la oferta, que como decía Valentina, pues ahí está más o menos constante, no crece. Se está dando un fenómeno de inversores muy aversos al riesgo, en un mundo cada vez más complejo y geopolíticamente incomprensible, y uno mira Alemania, y uno mira Francia, y uno mira la inestabilidad política, y uno mira Estados Unidos, y uno mira ¿qué hago con mis ahorros? ¿Qué hago con mis dinero? Pues un producto de aversión al riesgo seguro, el ladrillo. En lugar de canalizarlo en inversión productiva, aquí me estoy yendo ya medio como profe de economía, pero uno de los problemas que tenemos es esto, que nuestro ahorro, que es mucho, no lo estamos canalizando a actividad productiva, lo estamos canalizando a una actividad especulativa rentista como la vivienda.
Daniel Fuentes, doctor en economía.
Es que...
Bernabé.
Muy de acuerdo con Fuentes, porque en España no tenemos un problema de vivienda, en el sentido de que haya llegado alguna catástrofe y nos haya hundido los edificios o hayan desaparecido los obreros que lo levantan o no tengamos materiales de construcción. Tenemos un problema de inversión en España y en casi todo el mundo occidental, de una cantidad de dinero especulativo que está completamente fuera de control y no tiene relación con la economía real y se va a muchos lugares. Después de la pandemia lo hemos visto claro, con elementos completamente absurdos como las criptomonedas, la inversión en memes de internet y parte de ese dinero que sobra por todos los lados se va a la especulación con el alquiler. ¿Cuál es la cuestión? El estallido social que comentabais, ¿no? ¿Puede ocurrir? Sí, pero es que la historia no ocurre nunca de la misma forma. Y a mí, desde mi punto de vista, creo que hay un elemento de nostalgia y una cierta impotencia cuando todo el mundo todo el rato apela al 15M. El feminismo, el 15M, el ecologismo, el 15M, ahora la vivienda, el 15M. Ojo que el 15M ocurrió por una serie de circunstancias y sobre todo porque había habido una acumulación de fuerzas toda la década anterior con cuestiones como la guerra de Irak, con cuestiones como las protestas, huelgas generales, en fin, había una acumulación de fuerzas. Ahora esa acumulación de fuerzas no la hay, ¿eh? ¿Puede ocurrir un estallido social? Sí, pero de unas características diferentes a las que ocurrió entonces. En todo caso, yo lo que creo es que hay que apostar por medidas que solucionen la situación y no mentir a la gente y decir esto no se va a solucionar en un mes, ni en dos, ni con una sola medida. Habrá que meter el control de precios como medida de emergencia, habrá que la cuestión regulatoria del alquiler turístico, de habitaciones, de temporada, y por supuesto que habrá que apostar por un parque público como solución estructural, porque al final, mira, entre el periodo 2001 y el 2013, en deducciones fiscales a vivienda, España ha dejado de ingresar 42.000 millones de euros. ¿Cuántas casas se pueden hacer con 42.000 millones de euros? El gobierno tiene que tener claro una cosa, que no siempre se puede gobernar para todos, pero siempre se debe gobernar para la mayoría.
Nos estamos empezando a poner un poquito celosos los demás. Digo, pues si queréis repartir los aplausos, estamos nosotros aquí. Fuentes, como doctor en economía, quiero preguntarte qué recorrido crees que puede tener la propuesta que ha hecho hoy Sumar de que los bancos, además de su propia oferta de hipotecas, tengan que ofertar obligatoriamente una hipoteca a tipo fijo regulada con un interés equivalente al bono español a 10 años. ¿Esto tiene sentido?
A ver, tiene sentido. Me he leído la PNL, no hay detalles.
La PNL es la propuesta no de ley que ha presentado hoy Sumar.
Entonces, lo que hay que... es conveniente contextualizarla. No es una herramienta que esté pensada para facilitar el acceso a la vivienda, a la compra o al alquiler. Por lo tanto, paradójicamente, creo que tiene mucho sentido y ahora explicaré por qué. Teniendo mucho sentido, creo que al mismo tiempo puede generar frustración. Porque la expectativa ahora es dame soluciones para el alquiler, dame soluciones para el acceso a la compra de vivienda, facilítame ese 20% de entrada que como joven no he podido ahorrar para que para mí es una barrera de entrada al mercado hipotecario. Esta solución no está enfocada a esos problemas. Esta solución está enfocada a otro problema, al problema de lo que llamamos los economistas la volatilidad del tipo de cambio. Es decir, que si mi hipoteca está vinculada al Euribor, cuando los tipos de interés suben, mi hipoteca es cara, cuando los tipos de interés bajan, mi hipoteca es un poco más barata. Esto hace que la economía española pues tenga esta forma de montaña rusa.
Es verdad que en España tenemos muchísimas más hipotecas variables que en otros países.
Sí, ahora mismo no tengo el dato en mente, pero es histórico. Esto hemos llegado a tener incluso el 90% de las hipotecas de compra de vivienda habitual han llegado a estar a tipo variable, mientras que en otros países están a tipo fijo. Esto hace que cuando el Banco Central sube o baja tipos de interés, la economía española se resfría.
Mientras ¿Pero que y esto es porque los españoles asumimos más riesgo o es porque los bancos nos lo han metido así? ¿Por qué es?
Yo creo que no es fácil encontrar una única respuesta, pero desde luego el hogar que busca una hipoteca lo que hace es responder a lo que se le propone. Un hipotecado no va al banco a decir, mira, me gustaría este tipo de hipoteca y quiero amortizar con cuota decreciente y quiero una amortización a la francesa o a la alemana, no sé qué. No existe, lo que te ofrecen es esto. Y la verdad es que en el histórico de los últimos al menos 30 años, la oferta bancaria de hipotecas a tipo fijo ha sido muy poco interesante. Por lo tanto, pues al final la demanda se ha ido a tipo variable.
Seguimos en Hora 25, esta noche desde Oviedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.